Este programa es presentado por tu tía, la que aún cree que es mejor ir al chamán que al psicólogo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Sin importar la hora en la que estés escuchando este programa, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez, estudiante de psicología, y bienvenido al programa de Mentes Impactadas, donde hablaremos de los diferentes trastornos psicopatológicos que existen. Romperemos paradigmas de la sociedad y responderemos a dudas, en compañía de compañeros de mi carrera, maestros u otras personas de otras carreras que también tienen dudas sobre estos temas, pues que en sí son de interés en la comunidad, son de interés común. Hemos visto muchas publicaciones donde se habla de los temas de comportamiento humano y son de mucho interés. Aunque vamos a romper esos paradigmas que la gente tiene sobre que las personas celosas son las que mejor aman. ¿Eso de dónde sale? Por Dios, yo nunca he visto un psicólogo hablando de ese tema. Y también las cosas como de las personas que son impuntuales son las más inteligentes. Díganme qué teórico dijo eso. Pero la gente se deja llevar por las ideas de lo que viene, por el estudio de cultura colectiva, y más porque dice universidad hizo estudio de, y nomás ponen una foto de una universidad y dicen eso. A rato voy a andar poniendo las personas que se llaman Alberto son las más atractivas, avalado por una universidad, estudio que se hizo en el 2019. No, no, la gente no me va a andar creyendo por eso. Debemos de revisar las fuentes. Bueno, para continuar con el programa, en el programa de hoy hablaremos del famoso trastorno de identidad disociativo, o antes conocido como el desorden de múltiple personalidad. También, pues es más común que se diga trastorno de múltiple personalidad, que es lo que la mayoría de gente pues conoce. Así que acompáñame a conocer sobre este trastorno y bienvenidos al primer programa. Bueno, y pues ya con la introducción, para iniciar debemos saber qué es el trastorno de identidad disociativo. Antes conocido como desorden de múltiple personalidad, me estaré basando en los criterios puestos en el DSM-5 y analizaremos juntos esta enfermedad. Para comenzar, este trastorno se caracteriza por la presencia de uno o más estados de identidad o personalidad que controlan el comportamiento del individuo de modo recurrente, junto a una incapacidad para recordar información personal importante, que es demasiado amplia para ser explicada por un olvido ordinario. Esto lo veremos posteriormente para que podamos analizarlo juntos. Bueno, si tú has llegado a ver la película de Jim Carrey llamada Me, Myself and Irene, también conocida como Yo, mi otro yo, Irene, o si también has llegado a ver las películas de Fragmentado, y la segunda que se llama Split, pero pues en España le quisieron poner múltiple, ¿no? Diario con sus ondas vitales y sus cosas. Con esto podrás darte una idea de lo que te estoy hablando, pero antes de comenzar con este trastorno, debemos poner en claro varios conceptos para tener un mayor entendimiento del tema, iniciando con lo que es el concepto de la identidad. Esta es definida como un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. La filosofía nos dice sobre la relación que toda identidad mantiene consigo misma y cómo forma parte de nuestra esencia. Y a palabras del psicólogo Erik Erikson, la identidad representa la percepción de la misma y continuidad de la propia existencia en el tiempo y en el espacio, y la percepción del hecho que otros reconocen en esa mismicidad de nosotros. Podemos decir que Erikson nos habla pues de cómo nosotros nos percibimos y cómo continuamos siendo parte de esa existencia, pero claro, en conjunto a la percepción de otros. A todos nos ha llegado a pasar que tenemos una idea de quiénes somos, los rasgos, los pensamientos y gustos que nos definen, pero otras personas tienen ideas de nosotros a lo largo de la vida. Tuve un caso peculiar donde mi madre pensaba, pues, que me gustaba demasiado la gelatina. Cada año me la preparaba por mi cumpleaños y, pues, ella pensaba, oh, de seguro a mi hijo le encanta la gelatina. Pero, pues, no, no, no me gusta. Se siente muy, muy raro, ¿no? Pero, pues, me la comían por dos razones. La primera, debo de comerme todo lo que me ponga en el plato. Y la segunda, no voy a negar a un gesto que mi madre me haga. Pero por mi cumpleaños era su manera, pues, de festejarme. Y tal vez esta acción cambió la percepción de cómo mi identidad formó parte de ese gusto individual que tengo. A muchos nos ha llegado a pasar que nos digan, oye, yo no pensé que te llegaran a gustar estas cosas. Oye, yo tenía idea de que tú eres así. Yo pensaba que eras mamón por tu pinche cara. Pero pues me caíste bien al final, el típico, tú me cagabas cuando te conocí. Todos tenemos una percepción de las personas y pues las personas tienen percepciones de nosotros mismos. Esto podemos comprobar la relación social que hay entre nuestra percepción de identidad, lo que nos define, nos separa del conjunto, lo que nos hace únicos y detergentes, y la que otros tienen de nosotros. Esos casos de internet donde las chavas creen que es el único ser que le encanta una banda y resulta que hay un montón de gente y aún así se sienten únicas. Y tal vez todos somos únicos. Pero pues esto es como lo podemos definir como para separarnos, ¿no? Con este concepto ya definido, avanzaremos al siguiente concepto del que hablaba el trastorno, que era también una personalidad múltiple que controlaba nuestro ser, ¿no? La psicología, pues, nos habla que esto es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. Para el psicólogo Freud, él dice que la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de un placer, sin dejar a un lado, pues, los límites sociales como entes reguladores. Aquí hablamos de nuevo de la sociedad, de las cuestiones que nos detienen, las reglas, las normas, que no sé, tú quieras ir al baño y no lo puedes hacer en la calle porque pues no es algo que es normal, que está aprobado pues por la sociedad. Para entender esto, Freud habla de cinco modelos para definir la personalidad, que les explicaré brevemente, y si después les interesa el tema, pues podremos explicarlo en otros programas y ya hablarlos a más detalle, ¿no? Bien, el primero es el modelo topográfico, en la que Freud usa la metáfora del iceberg. Imaginen el iceberg en medio del mar, pasa un barco llamado Titanic, está Rose, está Jack, se aman, pues ya todos sabemos que Jack cabía ahí, pero pues no lo dejó entrar en la tabla. Y imaginemos que solamente esa punta del iceberg era una pequeña porción de todo lo que conlleva el iceberg, ese pequeño gran bloque de hielo que está en el mar. Freud habla de esto como que el iceberg, la punta visible, es el consciente y son todas esas decisiones, toda esa manera en que nos manifestamos al mundo y que la gente puede ver. Por eso es pues, metáfora del iceberg que está visible. La otra sería la parte media que está debajo del mar, que sería el subconsciente, y esos son pensamientos instintivos que nos van a llevar a realizar una acción consciente, pero en el fondo del iceberg está la parte que casi no podemos ver, que es nuestro inconsciente del ser, nuestros instintos y las cosas que nos hacen movernos, y pues esta es parte del primer modelo. El segundo es el modelo dinámico, que habla de las respuestas de nuestra mente ante las situaciones del mundo, y de ahí se derivan los famosísimos mecanismos de defensa. Son nuestras respuestas para poder proteger nuestra personalidad. Cada quien tiene una integridad propia que debe ser protegida, y también este es un tema que podemos hablar después, que son varias formas en las que podemos protegernos, pues, proteger nuestro orgullo. El tercero es el modelo económico, que nos habla de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. que estas son las formas de funcionamiento, como hablamos anteriormente, que la personalidad es la que nos lleva, ya sea a una destrucción o a un placer. El comer moderadamente y sanamente sería una pulsión de vida. El excedernos en eso, una pulsión de muerte. El tener pedas destructivas cada fin de semana es un placer. La neta, lo admito, pero pues no es algo que nos haga un bien en el cuerpo. Ah, pero ¿cómo disfrutamos en el momento? El cuarto es el modelo genético y nos habla de las etapas psicosexuales del ser humano y que en cada una de ellas debe haber una gratificación que es buscada, perdón, por el yo. Después podremos tocar este tema y explicar cada etapa para mencionarlas. En sí son cinco, las mencionaré por el tema. Etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la última, la etapa genital. Y por último, pero no menos importante, es el modelo estructural que destaca por la separación de la mente en tres instancias. De esas es el yo, el superyo y el ello. El superyo es tu manera social, ¿no? Consciente, la que sigue las normas, las leyes. El ello es tu instinto, el que quiere cumplir todos esos placeres, pero el superyo lo va a tratar de detener porque la mayoría de ellos, pues, no serán permitidos en la sociedad. Y el yo es el intermediario entre ambos, que definirá cuál es la decisión de nuestra personalidad. Muy bien, hemos terminado de dar conceptos, pero al ver sus definiciones podemos notar ciertas similitudes y muchos nos podremos confundir con ellas. A mí me pasó cuando recién estaba viendo estas cosas, pero pues empezando por la identidad, que es la individualidad del sujeto, lo que la distingue de los demás. Mientras que la personalidad correspondería a cómo se comporta el individuo en diferentes situaciones de la vida diaria. Muy bien, con todo esto dicho, ya hemos comprendido los conceptos y sus diferencias. Ahora podremos pasar a lo que sería el trastorno disociativo de la personalidad. Bien, acompáñenme después de esta pequeña pausa para poder seguir hablando de este tema. Muy bien, pues ahora sí vamos a comenzar, ahora sí con lo que te truje Chencha, y hablaremos de este trastorno tan popular y que es tan utilizado en varias películas, series y animes a lo largo de la historia. Es algo muy llamativo, causa demasiada tensión. La cuestión de tener demasiadas personalidades dentro de un cuerpo es algo que es muy llamativo. La gente antes pensaba en la existencia de que era por demonios, que se metían y que poseían a la persona y pues no tiene nada que ver, o que el espíritu que se me quedó, que se me subió al muerto y se me metió adentro, pues no, 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 no va. El primer tema que tocaremos son las características diagnósticas y estos son los rasgos que debemos presenciar para poder determinar si es posible contar o no con dicho trastorno. Son cuatro de ellos y el primero es el criterio A. Es la característica principal de este trastorno. Como mencioné anteriormente, esto es derivado a la existencia de dos o más identidades o estados de la personalidad dentro de un sujeto. Debemos diferenciar de casos donde, pues, digan, no, pues es que yo en mi casa soy bien callado y allá con los amigos, no, sí que retrecotorreo y como que me cambia la identidad y que aquí sí bailo y allá no, con ellos no, 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 nada de eso. Puede ser que tu rol de familia sea ser el chico callado, con tus amigos súper alegre, disfrutar las cosas, y en el trabajo solamente dedicarte a eso no tiene nada que ver porque esta es una personalidad definida. Y por decisión no es algo que salga involuntariamente como en estos casos. Y pues no presentar los otros criterios. No confundan roles con otras personalidades, con, ay, es que yo con este grupo de amigos, con ellos, soy otra persona, ¿no? Pues te creo que te comportes diferente, pero por el, ¿cómo se puede decir? Por la influencia de tus otros grupos de amigos. Okay. El siguiente criterio es el B, que habla sobre el control de comportamiento del individuo. Las personalidades pueden controlar completamente el cuerpo de la persona y comportarse de manera distinta a como lo haría otra personalidad. De nuevo, volvemos a tocar el tema anterior, es simplemente te comportas como otra persona. Vamos a definirlo como el hecho de algún videojuego con el Mario 64, donde tú tomas el juego y tú decides matar al pingüino enfrente de su madre. Bueno, pues yo me esperaría a que se voltee y pues ya tiras al pingüino. Podría ser el caso donde Mario sería el cuerpo y cada una de las personas que jueguen con él esa misma partida serían diferentes personalidades, decisiones y pues se comportaría completamente diferente. No sería muy bueno, no sería muy malo, sería dependiendo de ustedes. Y estas son cosas que se transmite, se menciona que hay una personalidad dominante que controla a la personalidad menor, que es la más sumisa, y resulta ser la persona pues que es la dueña de ese cuerpo. Como otro criterio es sobre una que existe una incapacidad para recordar información personal importante, que es demasiado amplia para nos ser explicada a partir de un olvido ordinario. Mencionaba, un olvido ordinario podría ser: dejé las llaves, ¿dónde las dejé? Y que tu madre te regañe porque no te acuerdas y otra vez tienen que sacar otro juego de llaves. Pero no es un olvido así de sencillo. Como mencionaba en el ejemplo de Mario, si tu hermano toca la partida y juega, pues obviamente cuando tú vayas a jugar y seas otra vez Mario, no vas a recordar lo que tu hermano hizo porque lo hizo él. Son estos casos donde una personalidad toma, de hecho, las más agresivas, las que sean más dominantes, que fueron más necesarias para ese momento, son las que salen en el momento que ellas quieren y no permiten salir tanto a las otras personalidades que son más sumisas. El número de identidades que se han podido registrar oscila entre 10 y más de 100 personalidades dentro de un cuerpo, aunque llegué a ver un caso en el Rincón de Giorgio de una señora que tenía 2.500 personalidades. Eso es muy, muy extenso. Si con dos muchos se andan complicando. Pero bueno, el promedio es de por lo menos de 10 identidades dentro de un cuerpo. La mayoría de los casos suceden en Estados Unidos y se podría decir que esto es algo más como cultural porque solamente pasa demasiado en este país. El 90% de los casos mencionan haber sufrido de abusos físicos o sexuales durante su infancia. Mas, sin embargo, hay demasiada discrepancia en esta idea. Como mencionaba, como son tantas personalidades y las otras no recuerdan lo que una estaba viviendo, es ese momento en el que las ideas y los recuerdos no son tan claros y pues muchos no presentarían esto, pero otros mencionarían que sí podría ser posible porque existen síntomas postraumáticos como pesadillas, flashback y sobresaltos a un claro trastorno por estrés traumático por un abuso sexual. Varias de estas personas sufren una posible automutilación, comportamiento suicida y agresivo hacia los demás. Todos estos patrones son identificables de una persona que sufrió sobre estos abusos. Y varios de los casos, en su mayoría, pues han resultado de esto. Y en la infancia, podría ser por el mecanismo de defensa de que su personalidad no fuera lo suficientemente fuerte para poder soportar esa situación y decir: ¿saben qué? Yo ocupo otra, yo voy a ser ahora leona fiera y voy a ser cabrona y voy a ser indomable y yo no me vuelvo a dejar. Y desde ahí podría existir una personalidad fuerte, independiente, que va a dominar a esa pequeña personalidad sumisa que se quedó atrás. Para poder seguir hablando de esto, vamos a hablar de algo que es la prevalencia. Explicaremos que esto se denomina como la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado Si bien, pues notamos que la mayoría de los casos eran de mujeres, de hecho, tienen la mayor incidencia las mujeres que los hombres, y si las mujeres lo presentan, llegan a tener ese promedio de 10 identidades dentro de ellas. Mientras que en el caso de los hombres, en su promedio, hay de dos personalidades. Claro que en el ejemplo de la película de Fragmentado, pues Kevin tenía 25 personalidades dominantes. Y de hecho no se distingue, las personalidades ya pueden ser diferentes edades, diferentes géneros, y hay algo en los hallazgos que es como que interesante en este punto de mi investigación que había encontrado. Se menciona que una personalidad puede presentar diferencias fisiológicas en el funcionamiento del individuo. Podría ser que presente en una personalidad alguna alergia, algún daño o mejoramiento de la agudeza visual, que algunos sean más miopes y otros tengan una vista súper sana. Bueno, en el caso del porte de insulina, también es muy común las cefaleas, que son los dolores de cabeza, el asma o algún colon irritable que es muy presentable. Esto siendo algo increíble, como el simple cambio de la identidad del individuo se lleva a las enfermedades de la persona consigo. Esto es increíble para mí. Otro tema que debemos de tocar es el curso, que es el tiempo promedio entre la aparición del primer síntoma y el diagnóstico es de los 6 a los 7 años. Se han descrito tantos cursos episódicos como continuos. El trastorno puede ser menos manifiesto cuando los individuos tienen más de 40 años, pero puede volver a aparecer durante los episodios de estrés, durante los sentimientos traumáticos, algún recuerdo o durante el consumo de sustancias. Muy bien, para poder complementar esto existe el patrón familiar. Son varios estudios los que sugieren que el trastorno de identidad disociativo es más frecuente en los parientes de primer grado de los individuos, perdón, que lo padecen, que en la población en general. Ahora, para finalizar con esta información, solo nos queda diferenciarlo de otros trastornos. Como mencioné en el tráiler, está el diagnóstico diferencial que nos ayuda a poder separar, ya que varios trastornos pues cuentan a veces con los mismos criterios, con los mismos patrones, pero pues hay pequeñas diferencias. El criterio D no lo mencioné, pero sí había dicho que eran cuatro. Lo quería guardar para este punto, ya que habla sobre que este trastorno no se presenta por consumo de sustancias. No es posible poderlo diagnosticar a alguien que por alguna tacha, que el perico, el LSD cambia la personalidad de la persona y cree otra durante el consumo de estas sustancias. No se puede diagnosticar porque solamente se presenta fuera del consumo de sustancias. No se consideraría el trastorno disociativo. Así que si te drogaste, si de la nada sientes que eres Pancho Pistola, si quieres balacear a todo el mundo, pues no cuenta. También debemos diferenciarlo de los efectos directos que pueden ocasionar en la personalidad del individuo en un caso de enfermedad médica. Hay enfermedades que pueden presentar esta, pues, disociación de personalidad durante el curso que lleva esta, pues, patología, pero también debemos discriminar el hecho de los síntomas disociativos debidos a una crisis parciales complejas. Estos son hechos donde la persona cambia su personalidad por un evento vital estresante, pero lo hace solamente por una cuestión de 5 minutos. El curso debería ser más largo, debería presentarse por mayor tiempo. Con esto pues podemos romper varias ideas que tiene la gente, creencias, y este fue el capítulo piloto con el cual abriremos punta a este programa. De ahí iremos dando información. Esta sección yo la llamo ficha informativa, en la cual les voy a dar toda la información pues necesaria para poder entender lo que es un trastorno, cómo diferenciarlo, cómo categorizarlo y poder pues llevar al tratamiento personas que se sienten identificados con esto y pues acudan a un psicólogo, no se basen solamente en mi opinión, vayan a revisión. El siguiente programa será la otra sección que voy a tener preparada, que se llama Consultando Dudas, el cual con uno de mis amigos que tenían la mayor duda de este trastorno, pues iré explicando varias de las dudas y creencias que él tiene sobre ellas y juntos llegaremos a una conclusión. Posteriormente haré otra sección que es la de consultando a los expertos y serán con personas que ya terminaron la carrera, que ya estén en maestría, que ya estén trabajando sobre esto. E iremos platicando y nos dará mayor información sobre trastornos de cosas que yo no logré tocar en este programa. Por el momento espero que hayan disfrutado de la primera emisión de este podcast llamado Mentes Impactadas. Yo soy Alberto Núñez. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. No importa qué hora escuches esto, te mando un saludo y nos vemos hasta la...